La lectura nos permite viajar, conocer otros lugares que de otra manera no podríamos visitar. Esta combinación literatura y turismo va ligado no solo a las personas que nos gusta leer, sino también a las personas que nos gusta viajar. Y qué mejor que Santos Valenciano para recomendarnos una serie de libros para este otoño que nos harán sumergirnos en más de un viaje.
Bueno, amigo Santos, venga, recomiéndanos cositas. ¿Qué tienes por ahí en tu cartera de viaje?
Bueno, yo tengo mi cartera de viaje, siempre la tengo repleta. En mi casa aparece aquí
una biblioteca.
Una biblioteca de libros de viaje.
Como Dios
voy
manda.
A empezar por hablando de Palmira. Palmira es un enclave que todos tenemos en la mente. No sé si muchos de nuestros oyentes seguramente han tenido ocasión de visitar. Ahora, por desgracia, no se puede.
Algunos hemos tenido la suerte de verlo en su plenitud. Ahora ya...
Efectivamente. Yo he tenido la oportunidad de estar en Palmira solo, y eso es inenarrable. Bueno, pues recientemente acaba de publicar un libro Paul Veyne con la editorial Ariel, que se titula Palmira, el tesoro irreemplazable. Para poner a nuestros oyentes en antecedentes, pues Palmira es un prestigioso enclave arqueológico declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Y fue tristemente noticia estos días atrás porque, bueno, había sido saqueada en manos del Estado Islámico. Lo que trata de poner de relieve este libro, básicamente, y el autor, que ya había publicado un gran libro sobre Palmira en el año 2005, es por qué un grupo terrorista saquea los monumentos inofensivos de un lejano pasado o los pone a la venta. ¿Por qué destruir esta Palmira que fue declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad? ¿Por qué tantas matanzas, entre las cuales el suplicio, la tortura y la decapitación el 18 de agosto del 2015 del arqueólogo palmireño que había sido el alma mater de todo este jaleo,
que
es
Jaleh
Talasaz, a quien va dedicado básicamente este libro? O sea, es poner en alerta por qué esta barbarie humana, como ocurrió con Bamiyan, y qué manía de destruir los monumentos que están ahí, que no hacen daño a nadie y que les dejen en paz. O sea,
bueno,
es una denuncia sobre Palmira.
Sí, ojo que destruyen mucho así de cara a la cámara, pero luego también algunas de las obras las venden, ¿eh? Para tener financiación y tal. Lo malo es quien las compra detrás, ¿eh?
Hay un tráfico impresionante, sí.
Porque algunos dicen, bueno, hombre, yo las compro para salvarlas, ¿no? También puede ser una excusa, ¿no? Pero bueno, vamos a ver si luego los que la han comprado lo restituyen, ¿no? Pero es verdad que están alimentando más el odio, que es lo que hace ISIS. Palmira es una capital del antiguo Imperio Romano y del patrimonio de la humanidad, prácticamente, que está en Siria, claro, y era una de las joyas de la arqueología y de la arquitectura antigua.
Está relacionada a Palmira, era una provincia romana que acató su apogeo con el emperador Adriano en el siglo II.
Exacto.
Y hombre, ahí es el personaje básico, Zenobia, la viuda de Odenato, que era un notable palmireño encargado de coordinar la defensa de Oriente. O sea, Palmira va muy relacionada con Zenobia.
Ya, pero lo grave es esto, y es lo que el libro refleja, ¿no? Que es que llegan los de ISIS y destruyen todo este patrimonio de la humanidad tan espectacular como era Palmira, y afortunadamente todavía quedan algunas joyas en pie, pero bueno, ya no es como era antes. Pero bueno,
hay que reivindicarlo.
Muy bien, un libro muy interesante. Cuéntanos otro.
Bueno, pues ahora me voy a ir a El Atlas de las Islas Sin Coches. Es un libro precioso de la editorial Saure, y se comenta que la literatura de viajes ha de reunir dos requisitos básicos. En primer lugar, tiene que entretener al lector, es una exigencia diferente a la de cualquier otro tipo de literatura, pero cuando alguien afirma que un texto es aburrido, lo más probable es que lo abandone rápidamente, pese a que objetivamente es muy interesante y esté muy bien escrito. Y en segundo lugar, un libro de viajes debe aportar nuevos conocimientos. Por más ameno que pueda resultar conocer grandes aventuras, si al final de un libro de viajes no queda nada más allá que pasar un buen rato, habría tenido más sentido leer una novela de suspense. Pues este libro ocurre todo lo contrario. Es un preámbulo requisito. Por un lado, entretiene con la variada descripción de una de islas cuyo único punto común es carecer de vehículos motorizados. Y los protagonistas, los autores, ceden básicamente el protagonismo a las islas. Entonces, podemos descubrir muchos enclaves en el
que
mundo
son reales,
como yo he descubierto,
o sea, no
conocemos, que son islas que tienen una particularidad, que no tienen coches.
Bueno. Vale, y ahí relata las islas del mundo que no tienen coche y
te las describe, ¿no?
Relata algunas de ellas porque hay previsto hacer una segunda parte del libro. Es un libro encuadernado en cartoné, muy bonito, o sea, libros de esos que merece la pena tener, porque además tiene unas ilustraciones que hacen, digamos, las formas de las islas. Uh-huh. Es un libro bonito y muy ameno de leer, porque dice, me voy a leer una isla por día, pues una isla por día la vas a ubicar en el mapa.
Pero eso está genial, ¿eh? Sí, sí, sí.
Inclusive mira, habla de la isla de Venecia, ¿eh?
Ajá. ¿Eh? Bueno, sí, Venecia.
No voy a revelar nada, no voy a revelar nada.
No, Venecia es una de ellas.
De verdad, claro,
que sí.
Efectivamente. Es una de ellas, yo conozco algunas más, uh-huh, aunque no, me cabe la duda en algunas de ellas si realmente no tienen coches, porque yo el día de la presentación le consulté al editor diciendo, oye, habláis de la isla de Lamu. La isla de Lamu, que yo recuerdo hace muchos años cuando yo estuve, había un coche, que era un Land Rover que tenía la policía.
Lamu que está por Kenia, ¿no? Mombasa o... ¿Por Kenia? ¿Por dónde está Lamu? ¿Mombasa?
Lamu es en el norte de Kenia, es una isla muy preciosa. Y ahora mismo también tiene problemas, por los problemas que tienen siempre las islas que están próximas a lugares de conflictos.
Ya, oye, pues hablando de isla, hay un libro que a mí, así cotilleándolo, tiene buena pinta, ¿no? La isla del día siguiente.
¡Ay, qué buena pinta tiene ese
señor!
Sí, sí,
bueno, la isla del día siguiente...
Es un viajazo, ¿eh? Uh-huh.
Casualmente, la isla del día siguiente, yo hace unos meses estuve hablando con el autor, Edith Frattini, y me comentaba que... Es curioso, porque este es un viaje que se realizó en el año 88,
sí,
o sea, hace 28 años.
Casi 30, ¿sí? Vale.
En lo cual, cinco españoles... Quintín Muñoz, el director de la expedición, Kiko Botana, el navegante, uh-huh, Pepe de Miguel, cámara de televisión, Juan Ginés García, teniente del ejército y responsable de logista, y Edith Frattini, se embarcaron en hacer una navegación preciosa, navegar, uh-huh, en una balsa de totora construida por los indios aymaras del lago Titicaca, uh-huh, desde el puerto del Callao, en Perú, hasta la isla de Nucujita, en el archipiélago de las Marquesas.
Sí, en Tahití.
Y posteriormente, uh-huh, hacia Tahití, en, uh-huh, el archipiélago de Sociedad. En total, 5.491 millas náuticas, que son 10.170 kilómetros.
Casi nada, vamos.
En 72 días.
72 días a bordo de una
totora.
Barca
que una totora.
No. Que si la habéis visto en reportajes, hace sí, sí. Quintín Muñoz, además, luego es un gran promotor de sus, sí, propios viajes. Sí. Bueno, es como una barca de paja, vamos.
Sí, de maderita.
Sí, sí, sí. Con lianas y tal.
Sí,
es increíble
por
estar
los indios, imagínate,
72
claro.
días navegando hasta Tahití, ¿no? Desde Perú. Sí, sí, sí. Increíble.
Lo que pasa que, bueno, el manuscrito de esta expedición había estado guardado en los arcones y por fin después... de muchos años, y cuando Edith Frattini tiene 52 años, dice, uh-huh, que es hora de compartir la expedición y ha publicado este libro, La isla del día siguiente.
Pero sobre este viaje se ha escrito...
Una travesía por el Pacífico.
Se ha escrito bastante, ¿no? Por lo menos muchos reportajes, ha habido reportajes de televisión,
sí,
y todo, de Quintín Muñoz, sí. Fue una, vamos, una odisea.
Muy sonada.
No, decían que incluso desde el continente americano... se había llegado a Isla de Pascua o se había llegado a algunas islas que parece que el ser humano nació allí por generación espontánea.
Por esporas.
Y se cree que es precisamente porque se hacían estas totoras y se cruzaban los océanos ya en esa época con
estas totoras,
¿no? Y que lo que quiso hacer Quintín es demostrar que se podía. Y de hecho lo demostró.
Y claro, que resistía, ¿no? Claro, ese claro, tipo de embarcación.
Sí. Bueno, no lo pasaron cómodo, ¿eh?
Anteriormente ya había habido otro noruego famoso, sí, de la expedición con Tiki, que fue Thor Heyerdahl.
Con Tiki, exacto.
La expedición con Tiki de Thor Heyerdahl.
Muy bien. Oye, venga,
tiene
Santos,
que ser interesante,
te dejamos que sigas tu viaje a Portugal. Enhorabuena,
oye,
amigo.
Una cosa, un apunte solo. Venga. Acaba de caer en mis manos un libro, ¿sí?, de Manuel Leguineche, El precio del paraíso, que habla de un personaje... Antonio García Barón, un, sí, español perdedor de la Guerra Civil, que acabó viviendo en la Amazonia. Otro día desglosaremos este libro.
Anda,
pero
pues, cuando
yo
quieras.
Lo empecé ayer y prácticamente lo estoy acabando. Espectacular.
O sea, un español que huye de la Guerra Civil Española y se,
sí,
refugia...
Sí, acabó, estuvo en el campo de Mannhausen, sí, y luego al final se fue a la Amazonía boliviana.
Bueno,
espectacular,
bueno,
la historia nos cuenta Manuel Leguineche, que es una reedición de un libro que se publicó en el año 95.
Vale, pues termina de leértelo en este viaje y nos lo cuentas el próximo fin de semana o el próximo hueco que tengamos, ¿te parece?
Muy bien.
Bueno,
buen
un
viaje,
abrazo, amigo.
Buen viaje.
A todos.
Chao, chao.
Me tomaré unas tapitas en Portugal
en nuestro honor, ¿no?
Salud.
Gracias.
Salud.
Gracias.
Venga, chao, chao. Gracias.
Saludos.
Chao.
Adiós.